Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida a todos este jueves 4 de mayo del 2023. Saludo a Guillermo Blanco. Memo, qué gusto saludarte.
Igualmente, excelente tarde, Denise.
Memo, qué calor.
Está terrible.
Si lo vamos a platicar, por supuesto, le tendremos información sobre esto. Hemos estado hablando de progresivamente cómo se han ido sumando estados en la República a temperaturas muy, muy altas. También me escribe como todas las mañanas me manda Alberto Hernández Unzón información sobre la situación. Hoy me estuvo mandando que estas altas temperaturas pues también incrementaron el potencial para el desarrollo de tormentas eléctricas con chubascos y granizadas. Ya le tendremos los lugares, uno de ellos es Ciudad de México, como potencial centro de la República, como potencial para esto, pero bueno, también platicaremos con él sobre este asunto de las temperaturas, de las lluvias y de todo. Pero bueno, nos vamos con la información más importante. Se dio a conocer desde hace un par de días el sentido en el que venía el proyecto de uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán, respecto a el famoso Plan B electoral, que incluye todas estas modificaciones que se votaron respecto al Instituto Nacional Electoral. Básicamente, el sentido del proyecto es que hubo violaciones al proceso legislativo en el que fueron aprobadas las reformas. Lo vamos a platicar, nos va a contar Javier Martín Reyes de qué va estas violaciones al proceso legislativo y qué implicaciones tendría. Se pensaba que se iba a discutir esto hoy, no se va a discutir hoy, se va hasta, se empezó la sesión sí a las 12:30, duró 5 minutos, pero la ministra presidenta Norma Piña pasó los asuntos del día para la sesión de la próxima semana. ¿A qué se debe? Ayer había trascendido que efectivamente el gobierno había pedido que se diera más tiempo para esta discusión. Vamos a tenerle esa información. Es importante, es técnica, desde luego, pero es importante y lo estaremos platicando.
Y algo que ya se sabía que se vaya a venir, Denise, impugnará la oposición a este proceso por las reformas Fast Track en el Senado. Este bloque de oposición alistan por lo pronto 12 acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas aprobadas por el Partido Morena y sus aliados entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de abril. Al que muchos llaman la Noche Negra, entre ellas la que da el ejército el control del Tren Maya, los ingresos económicos por turismo a las Fuerzas Armadas y la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar, impulsadas todas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Importante porque lo que dicen los legisladores es que las reformas se aprobaron sin su presencia, porque pues tomaron la tribuna, conocemos la historia, se fueron a una sede alterna, básicamente eso es lo que están diciendo, que hubo fast track, que no hubo discusión,
que no se respetaron los procesos,
que no se respetó, y aquí lo platicamos con el presidente de la Comisión de Cultura, cómo se procedió para lograr sacar, por ejemplo, la muy importante ley que transforma al CONACYT. Le vamos a platicar también, por cierto, de eso. Ayer una presentación que hizo la directora de CONACYT, Álvarez Bulla, en donde habló de estas cosas, de estos acuerdos entre público y privado con empresas para desarrollar tecnología, que puesto así, hasta donde le dije desarrollar tecnología, ¿por qué no? Ahora bien, los ejemplos que dio eran realmente ridículos.
El sabor de unas salsas, mejorar el empaque de pizzas.
Entonces, lo que es importante es, esa es la versión que dieron, creo que es importante saber exactamente de qué estamos hablando. Hoy vamos a platicar con un investigador, David Romero, investigador del Centro de Ciencias en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, integrante de ProCiencia, para tener un poco más de información sobre este tema. esto sobre el asunto. Por cierto, también dio mucho de qué hablar ayer en la presentación de Álvarez Bulia, que puso una foto, una fotografía, de un gráfico en donde en el centro estaba la palabra CIDE. Pero déjenme ir una pausa, regresamos y estaremos platicando de más del resumen.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Atando cabos y estábamos comentando que vamos a hablar sobre parte de lo que se dijo ayer en la conferencia de prensa, particularmente lo que dijo la directora del CONACYT, Álvarez Bulia. Le decía no solamente sobre el tema este de que durante los gobiernos, efectivamente de Felipe Calderón y en particular de Peña Nieto, se aumentó mucho estos acuerdos entre el CONACYT y empresas privadas para desarrollar tecnología y un poco para saber exactamente si los ejemplos que puso pues son correctos, existen y si existen son un escándalo o si simplemente se está ridiculizando así un instrumento. Creo que es importante, entonces queremos encontrar ese otro punto de vista. Y por otra parte, le comentaba yo, porque fue muy, pues muy hablado, presentó una gráfica en un momento dado y en el que en el centro se apreciaba la palabra CIDE y que decía neoliberal, CPI, neoliberales, desvíos de funciones, redes de intereses creados, desvíos de funciones. Bueno, y se veía el CIDE y después como una serie de básicamente como de relaciones. Entonces ponía que Enrique Cabrero, por ejemplo, esto está puesto, lo puso como si se tratara de un grupo criminal, algo así, pero del CIDE salía Junta de Gobierno, exdirector general del CIDE, Enrique Cabrero, con una relación con la UNAM, que es donde trabaja. Efectivamente, Enrique Cabrero fue director del CIDE y ahora está en la UNAM. Luego, CIDE, relación, Mauricio Merino. Sí, es cierto, dice Instituto Nacional Electoral, fue parte, antes de estar en el CIDE, fue parte de la primera generación que estuvo en, ¿cómo se llama?, de consejero electoral del entonces Instituto IFE. Federal, el del IFE, exacto. Sí. Ahorita, por cierto, está en una universidad en Guadalajara, en Jalisco. Hay una relación con Lorenzo Córdoba que quién sabe cuál sea, fuera de que pues tiene que ver con el IFE. Pero pues Lorenzo Córdoba tuvo muchísimo tiempo después, no fue parte del CIDE nunca. Luego jurídicas de la UNAM y efectivamente pone un vínculo entre el CIDE y sí, pues Javier Martín Reyes estaba como investigador del CIDE y luego ya está, platicamos con él a menudo, pone nombres de otros investigadores, Pedro Salazar, con quien también hablamos, que pues son grandes especialistas, al contrario, es un orgullo, la verdad, que hayan pasado por el CIDE. Después hace una relación hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación con José Ramón Cosío, que dicho sea de paso, no tengo ningún antecedente de que José Ramón Cosío haya estado en el CIDE, pero bueno, pues ahí está ya como que una relación con otra institución del mal, porque no puedo imaginarme qué más significa esta cosa de redes de intereses creados. Sergio López Ayón, que fue director del CIDE, efectivamente, en donde lo ponen ahí como medio colgando, Universidad de Guadalajara, Enrique Cabrero y Mauricio Merino, luego pone un vínculo con el Universal, Excelsior, Silla Rota, Reforma Animal Político, Milenio Nexos, La Razón, El Financiero, donde hay personas egresadas del CIDE, investigadores o ex investigadores que escriben, sí. Mexicanos Unidos contra la Corrupción, María Amparo Casar pone ahí, efectivamente, María Amparo Casar fue investigadora del CIDE. Luego en una red Prociencia pone a David Arellano, que también efectivamente pasó por el CIDE. Luego pone al TEC de Monterrey y pone a Carlos Elizondo, que fue director del CIDE y que ahora está en el TEC de Monterrey. México Evalúa. Luego pone al INAI, María Marván Laborde, en fin. Lo que quiero decirle es que se presenta esto, por cierto, no sé qué quiere decir CPI, pero bueno, de neoliberales, desvíos de funciones, redes de intereses creados, y pone a una serie de personas que efectivamente fueron o han sido directores, investigadores del CIDE, que afortunadamente, por cierto, son muchísimo más que los que están ahí, y que en algún momento salieron y se fueron a otros lugares a hacer una carrera o académica o en alguna institución, etcétera. Y pues que lo que habla básicamente es de una institución muy exitosa. Es lo único que puedo decir. Y me llamó mucho la atención la forma de presentarlo, y cuando lo ve uno así y se presenta de esta manera, pues ya ni para qué nos preguntamos por qué el CIDE, pues básicamente ha sido destruido en esta administración, porque si fue concebido pues como una organización criminal y presentada ayer básicamente como una organización, esto de desvío de funciones, ¿por qué desvío de funciones? Redes de intereses creados, en fin. Pero es muy sorprendente que una autoridad haya presentado esto. Y mire, para ya no meter a nadie en problemas, ni siquiera se me ocurrió hablarle a ningún exdirector del CIDE, porque de verdad parece, al estar siendo señalados así y al saber que los investigadores han sido acusados de actividades que los iban a llevar hasta Almoloya, pues, y esto con los jueces diciendo que era absolutamente, digamos, improcedente estas acusaciones, pues no sé si tomarlo como que los que están ahí, pues ya ni mejor ni les pregunta a uno, porque esto es más bien una cosa bastante amenazante. En todo caso, sorprendente que se haya presentado esto en una sitio en donde el gobierno informa y se presente, pues esto, debe tener una palabra, fíjate, los policías deben saber cómo se llama esto y los lugares de investigación. Ayúdame, sí, Memo, debe haber una palabra para explicar cuando se presenta así una red de relaciones en la que pues se imagina uno vínculos, digamos, o delictivos o inconfesables. Y bueno, pues aquí ni inconfesables ni delincuenciales.
Establecimiento como de conexiones, ¿no? Entre sí, los personajes sí. Y situaciones.
¿Te acuerdas cuando hacen, lo hacen mucho las fiscalías?
Sí,
por
sí,
ejemplo,
sí.
Red de relaciones vinculadas, por supuesto, con una actividad que es ilegal. Pero bueno, aquí pues básicamente todos pasaron por una institución pública, de investigación pública, y fueron investigadores, directores, estudiantes, y además podríamos poner muchísimos más, se les olvidan muchos, porque además hay muchos que trabajan, por cierto, tanto en el gobierno federal como en otros gobiernos que también son de Morena. Esos, a pesar de que pasaron por el CIDE, pues no aparecen aquí. Pero bueno, vámonos con otras cosas. Estábamos en el resumen de lo más importante. Hoy el presidente dice que Estados Unidos quiere culpar de manera tramposa a México por el fentanilo. Dijo que en las pasadas elecciones presidenciales hubo muchas agresiones contra México y nos agarraron como piñata para sacar raja política. Ahora con el nuevo proceso electoral, previo que sumarán a la agenda la crisis por el fentanilo, que efectivamente está muy fuerte, la cual dijo en Estados Unidos no han podido enfrentar y quieren utilizarla de manera tramposa para culpar a México. Hemos platicado aquí en muchas ocasiones que claramente la crisis de fentanilo tiene un origen en Estados Unidos, efectivamente, con esta venta indiscriminada de medicinas de opiáceos legales que se dieron sin pues engañando y minimizando su capacidad de generar adicciones, y pues sí, se generó un mercado brutal, y sí, efectivamente el fentanilo está entrando desde México, está siendo vendido, digamos, o está traficado por organizaciones criminales que hace 20 años suministraron marihuana, luego fue la cocaína. Es decir, hay un mercado brutal en Estados Unidos que hace que atraiga efectivamente el tráfico de estas sustancias que van cambiando, y en este caso está siendo el fentanilo.
Y en asuntos de seguridad, desarman a policías de Nuevo Casas Grandes en Chihuahua. Los elementos fueron intervenidos por la Secretaría de Seguridad y Fiscalía del Estado durante un operativo en el que participaron, Denis, al menos 90 policías de ambas corporaciones. Fue sustituida toda la policía municipal, incluso el fiscal regional, Guadalupe Marín Márquez, esto con el objetivo de recuperar el control y seguridad de esa zona. Alejandro Vargas Salas será, pues ahora es ya el nuevo fiscal de distrito zona noroeste, y sus tareas, entre sus tareas, estará pues enfocadas principalmente en atender delitos y el rezago en las carpetas de investigación. Así el asunto allá en Chihuahua.
Bueno, y en otras cosas, esta mañana también el presidente respondió a una serie de reportajes sobre presunto conflicto de interés de sus hijos. Fue muy breve: mis hijos no son corruptos. Dijo, no están relacionados en una red de negocios al interior del gobierno federal. Esto fue por una serie de dos reportajes que fueron presentados, uno por Latinus, el otro también fue por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Hacían una serie de señalamientos en contra de los hijos del presidente, y el presidente básicamente los defendió. Más adelante estaremos escuchando qué fue lo que dijo, pero bueno, eso fue lo que dijo esta mañana. Rusia acusa a Estados Unidos de estar detrás de la ataque al Kremlin. Esto es nuevo y tiene también pues una serie de consecuencias. Ayer platicábamos con Mauricio Meshulam sobre este tema y lo que decía es que pues esto podía conducir a toda una serie de amenazas. Por ejemplo, decir que quiere Ucrania matar a Putin y podía llevar a decir queremos ahora nosotros matar a Volodymyr Zelensky. Pasó exactamente así en la tarde. Hubo declaraciones desde allá, desde Rusia, en el sentido de que había que eliminar físicamente a Volodymyr Zelensky, así es que subió esto de tono. Pero bueno, la acusación en este caso la hizo el vocero Dmitry Peskov durante una conferencia de prensa y dijo que el presunto intento de asesinato de Putin está bajo investigación, de que se están considerando pasos reflexivos y equilibrados que correspondan a los intereses de Rusia, y dijo que el ataque con drones, así como el resto de acciones que son tomadas por el gobierno de Zelensky, se deciden en Washington, y Kiev solo hace lo que se le indica. Bueno, vamos a platicar de esto, pero déjeme ir una pausa y le tendremos ya un par de cosas más y nos iremos ya con el resumen, no con el resumen, sino con los detalles de la información. Ya volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Y atando cabos y nos vamos con Sara Pablo, que nos tiene la información más importante de la conferencia de esta mañana.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Mis hijos no son corruptos, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador ante este reportaje que revela contratos de obras públicas gubernamentales amigos de su hijo Andrés López Beltrán. Reconoció que los contratos existen, pero pidió revisar los montos que en su conjunto suman aproximadamente 100 millones de pesos. Descartó que haya un conflicto de interés, reveló que les pide a sus hijos que aguanten ante las presiones luego de que comunicadores de Mexicanos contra la Corrupción buscaran a su hijo José Ramón López Beltrán afuera de la casa donde vive. Considero que esto es acoso y no se debe hacer, pues todo debe quedar en el debate público. Dijo que si alguien tiene pues pruebas de corrupción, se presenten en la fiscalía, porque la calumnia cuando no mancha tiene.
Un reportaje, ¿no?, de que mis hijos están haciendo negocios, cosa que es rotundamente falso. Pues sí, deben de existir, pero mis hijos no tienen nada que ver. Mis hijos no son corruptos. Y sí se exceden, porque los entiendo. Están muy desesperados. Ayer fueron a la casa donde vive José Ramón, o sea, a esperarlo ahí. Es un acoso. Pero tampoco, yo ya le digo a mis hijos, aguante, no caigan en ninguna provocación. Pero hagan la cuenta, vean el reportaje, no es nada, es una desesperación, o sea, es calumnia. Nada, nada, absolutamente, nada, 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 no. No hay ningún problema. Que porque el primo del amigo de la hermana que es amiga de Andrés, y nada.
Se refirió el presidente a este tema, nadie le preguntó, pero él lo sacó a colación. Y para abrir la conferencia, el Ejecutivo hizo referencia al combate al tráfico de fentanilo, anticipó que en las elecciones de Estados Unidos utilizarán este asunto como parte del golpeteo político, lamentó que se quiera culpar a México y cuestionar al titular de la DEA, Milgram, quien es acusada de corrupción.
Nos agarraron de piñata para sacar raja política o politiquera. Es esa manera hipócrita de ver las cosas, de solo ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Es muy fácil decir, el problema no somos nosotros, son nuestros vecinos. Nosotros, desde luego, que estamos ayudando al gobierno de Estados Unidos para que no haya tráfico de droga. Sin embargo, toda la culpa quieren que recaiga en nuestro país y lo consideramos injusto y no merecemos ese trato.
Y el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, desmintió casi minuto a minuto un reportaje realizado por dos medios ingleses, Sky News y Four News, en el que presentan laboratorios de fentanilo. El almirante cuestionó que en los videos los virones con supuestos precursores químicos no tengan el nombre de la sustancia que contiene. También que la vegetación no corresponda, que en el laboratorio no se observa ningún instrumento para generar temperaturas mayores a los 100 grados, así como la falta de equipo de protección para manipular el fentanilo. Sostuvo que era esto que presentaron más bien un laboratorio de metanfetaminas.
Vean ustedes, no tiene protección. Si está él manipulando fentanilo, él sabe que se va a morir. Yo creo que ustedes saben que una pastilla de fentanilo trae de 0.5 a 1.5 miligramos. Más de esa cantidad, el que se la toma se muere. ¿Y qué equivale a un granito de sal? Le cae a una persona que está sudando, la absorbe y se muere. Esta persona que está manipulando ahí, que es una persona que se dedica a hacer metanfetaminas, si estuviera manipulando fentanilo no haría eso.
Incluso pues dijo que solo los periodistas señalaban que eran laboratorios de fentanilo. Finalmente, cuestionado fuera de micrófono al final de la mañanera, el presidente lamentó el asesinato en Guanajuato de la madre buscadora Teresa Magrillal. Consideró que es parte de la descomposición que se vive en la entidad. Cuestionó de nueva cuenta que el fiscal Carlos Amarripa permanezca en el cargo desde hace más de 13 años, aun cuando no ha dado resultados. Dijo que hay un detenido por este lamentable crimen. El reporte que tengo de mí.
Te agradezco. Gracias, gracias. Este es el reporte de lo que ocurrió esta mañana en la conferencia de prensa. Y nos vamos con otras cosas. Está Mara Almeida, que nos tiene información allá en Chihuahua sobre esto que ya nos decías, el anuncio del desarme de la policía allá en Nuevo Casas Grandes. Adelante, Mar.
Hola, Denise, muy buenas tardes. Saludándote a ti, a la producción y también al auditorio. Pues sí, comentarte que se dio esto el día de ayer. Desarme de todos los policías municipales de Nuevo Casas Grandes. Esto sucedió en un mega operativo donde participaron pues todos los órganos de gobierno. Estuvo presente la Guardia Nacional, también estuvo la Sedena, obviamente la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Denise. Esto, bueno, derivado a que ha habido en esta región últimamente pues desapariciones, es decir, gente que pues de repente ya no está, que los agarran, llegan y los secuestran. Y bueno, se han presumido que pueden estar muertos. Y bueno, se encontró también, Denise, esta semana colgado un cuerpo de un hombre, esto del arco de la plataforma Centinela, que es toda una, pues un esquema de seguridad que se ha venido manejando en esta administración. Y bueno, estaba mutilado este cuerpo, entonces derivado de esta situación, que obviamente pues causó mucha alarma entre los pobladores. Sí. Se hace este operativo donde, bueno, pareciera que las investigaciones apuntan a que tal vez estos policías pues estuvieran involucrados en estas desapariciones. Denise, tú sabes que, bueno, todo esto de los grupos delincuenciales es complejo y algunas veces los policías pues se ven involucrados en estas dinámicas y, bueno, por eso se está llevando a cabo este operativo. Comentarte, Denise, que se ha llevado también, digamos, reventaron algunas casas, como se menciona en este argot, en donde encontraron armas y obviamente pues algunas otras situaciones de delincuencia. Esto es información en desarrollo, lo está reportando la Fiscalía General del Estado hace unas horas. Y bueno, más adelante tendremos más detalles de si realmente están involucrados estos policías, si pertenecen a algún grupo en particular y si son responsables pues de la situación del fallecimiento de esta persona, así como de algunas desapariciones pues en la región últimamente, de así la información. ¿Cómo la ves?
Bueno, pues la veo como que si evidentemente aparecen estos eventos y la reacción es, pues, sospechar de los policías, no hay otra palabra.
Pues sí, Es complejo, de verdad.
Sí, no hay otra palabra. Lo que me estás diciendo es, hay una serie de eventos delicados que están ocurriendo, acciones, digamos, criminales, y pues los elementos de la policía son intervenidos. Y tampoco nos podemos sorprender, dado que en todas partes lo que estamos viendo justamente es esta dificultad de establecer una línea en literal, no es buenos y malos, es quién trabaja para el Estado y quién trabaja para otros intereses, así de sencillo.
Así es, Denise. Y fíjate que es muy complicada la posición que tienen los policías. Platicamos el otro día con algún encargado de seguridad y bueno, sí, de verdad, no quisieras estar en ese papel, pero la verdad, pues sí, sí a veces funcionan y le tienen que rendir cuentas a grupos diferentes del poder del Estado. Complicado este panorama, Denise.
Te agradezco. Gracias, Mar, por la información.
Abrazo. Hasta
gracias.
La próxima.
Bueno, y nos vamos a ir con otras cosas. Tengo a Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, y bueno, Juan, antes que nada, mandarte un abrazo a ti, a tu equipo, felicitarlos. El día de ayer cumplieron 30 años de trabajo, no es cualquier cosa. Qué gusto saludarte, Juan.
Sí, gracias, Denise. Buenas tardes. Pues aquí seguimos.
Sí, pues sí.
En la brega, como se dice.
Así es, pero pues no son cualquier 30 años, cualquier medio cumple 30 años en otras partes y pues podría ser, ay mira, cumplieron 30 años, pero ustedes la verdad han atravesado pues 30 años de la historia de Guerrero que son muy importantes y complicados.
Sí, sí, muy complicados, primero pues la violencia política, la violencia contra los movimientos sociales, contra los partidos de oposición. Y de 2005 para acá, pues la violencia vinculada con el crimen organizado, que es más compleja y también más peligrosa.
¿Más qué, perdón?
Más peligrosa.
Sí, sí, es más peligrosa, más compleja y además muy complicada, muy difícil de delimitar. Pero en fin, me parece de verdad que deben estar ustedes muy orgullosos. Para nosotros es un orgullo estar acompañados de ustedes, de tuyo y por supuesto del equipo del Sur de Guerrero ya desde hace muchísimos años. Gracias a ustedes, nosotros y todos los que nos escuchan han podido tener una versión y una visión mucho más compleja y precisa de lo que ocurre en Guerrero y no simplemente pues estas simplificaciones que suelen darse y de las que por cierto en otras partes pues no podemos salir porque no existe el sur, porque no existen medios como estos. Pero déjame ir una pausa y regresando me cuentas cómo están las cosas.
Sí,
vamos
sí,
una pausa y ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Atando cabos, Juan Angulo nos tiene la información de lo que está ocurriendo allá en Guerrero. ¿Cuáles son las novedades allá, Juan, de esto que sabemos que está pasando en Tierra Caliente?
Sí, mira, ya ves que el lunes por la tarde los alcaldes terminaron con la protesta, con los bloqueos que mantenían en las carreteras de la región, las que van hacia Iguala, Chilpancingo y las que van hacia Michoacán y el Estado de México, y después de que la gobernadora se comprometió a tener una reunión con ellos. Esta reunión se llevó a cabo al día siguiente y no fueron muy precisos los acuerdos, simplemente que los alcaldes se comprometieron a ya no a acudir a esa forma de protesta en adelante. Y ayer, y ante reporteros que le preguntaron para mayores precisiones, la gobernadora quiso subrayar que no fue parte de los acuerdos dejar de detener los operativos que se están desarrollando en la región por parte de la Fiscalía, la Policía Ministerial, que siempre va acompañada por la Guardia Nacional, y se va a retirar el ejército de la zona. Es decir, que el combate al crimen organizado en la región no fue tema de negociación.
Sí, que no se negoció, pues. Que sí, no se negoció, bueno. Juan. Exacto, que sí, la reunión no fue... No fue para eso, pero bueno, interesante igual. ¿Y ha pasado algo desde entonces?
No, bueno, ayer se reanudaron las actividades que se habían suspendido, las clases, reabrieron los comercios. Hubo un rumor de que por la noche se iban a reactivar los bloqueos, pero y eso hizo que algunos comerciantes bajaran las cortinas, cerraran sus negocios, pero fue un rumor falso, y pues se supone que se está recuperando la vida cotidiana en esa zona del estado de México.
Pues vamos a estar muy pendientes. Te agradezco muchísimo. Gracias.
Sí, Denise, gracias. Hasta pronto.
Gracias. Saludos. Y un abrazo. Gracias.
Sí, gracias, gracias.
Bueno, y nos vamos con otras cosas. Le agradezco mucho a David Romero, investigador en el Centro de Ciencias, en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM e integrante de Prociencia. Muchísimas gracias, doctor, supongo, David Romero. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes, Denise, a ti y a nuestra audiencia.
Pues el día de ayer escuchamos a la actual directora de CONACYT hacer una serie de declaraciones acerca de estos convenios que se dieron en tiempos anteriores entre CONACYT y empresas y digamos centros de investigación, porque era pues los tres partes, para desarrollo e innovación, y pues básicamente los consideró como una simple transferencia de recursos del público, o sea, de dinero público a empresas privadas. Me gustaría simplemente saber qué tipo de proyectos fueron estos, y si hay alguno o si conoce usted algunos que pues sean algo más que lo que se presentó, que pues fue realmente muy inquietante esto de proyectos con empresas para mejorar cómo estaban empacadas las pizzas, o cosas similares, el sabor de ya no me acuerdo qué salsa, y que pues sí, francamente parecen muy absurdo que el dinero público se haya invertido en eso. Entonces, ¿de qué tipo eran estos convenios? Para hacernos una idea, y ya sea considerar junto con la directora de CONACYT que eso era impensable, o que en realidad se está ridiculizando algo que tenía otras finalidades.
Sí, mira, en realidad me gustaría empezar precisando un poco qué es lo que dijo la directora de CONACYT, porque hay datos imprecisos dentro de esto. Lo que dijo es que se transfirieron recursos multimillonarios.
A ver, perdón, nada más déjeme pedirle, perdone que lo interrumpa, es que oigo muy lejos, sí. Lo estoy oyendo muy lejos, y quiero ver si el equipo puede poner un poco más fuerte la voz del doctor David Romero. Pero adelante.
Estamos en ello, Denise.
Sí, es que se está escuchando muy lejos y creo que es importante. Por cierto, aprovecho para agradecerle. Hace unos instantes estuve platicando de esta gráfica que puso la directora de CONACYT. Déjenme, para empezar, déjenme agradecerle a Rahip, que me dice, eso se llama red de vínculos y sirve para determinar si hay conexión en posibles delitos. Exacto, era una red de vínculos. Y después, el CPI neoliberales, dos puntos. Pues me dicen que el CPI lo que significa es, nunca me imaginé que simplemente fuera a decir centros, espérame, déjame poner aquí que me ponen, son centros que dependen del CONACYT, se llama, ahorita me lo estaban poniendo, pero bueno, se llaman CPI, Centro Público de Investigación, yo de veras creí que era algo como policíaco, pero bueno, le agradezco mucho, creo que ya estamos escuchando mejor al doctor David Romero. Sí, doctor, dígame.
Sí, ¿qué tal? Mira, mencionaba que en realidad hay que precisar algunos datos que se manejaron de una manera un poco engañosa. En particular se dice recursos multimillonarios del pueblo de México transferidos a grandes empresas nacionales y transnacionales. Y se dice una cantidad de 45 mil millones de pesos.
Así es.
Diciéndose que una docena de empresas recibieron del orden de 2.600 millones de pesos. Precisiones. El número al que se refiere no es exacto. El número que está poniendo es el monto total de los proyectos, que no fueron 45 mil millones, fueron 55 mil millones. El pequeño detalle ahí es de que cerca del 50% de los recursos, más bien el 60% de los recursos, los aportan las empresas. Y estamos hablando de todo el programa, lo cual incluye micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces, decir de que se transfirió esa cantidad no es cierto.
El monto total de estos proyectos, incluido las aportaciones de las empresas privadas más las aportaciones de CONACYT, sí, sumaron 55 mil millones.
Correcto. La aportación pública en realidad fue menor, fue de 26 mil millones. Y de ellos una cantidad importante se transfirió a universidades, institutos de investigación, tanto públicos como privados, cerca de la mitad de esos 26 mil millones. Entonces, en realidad, el aporte público que llegó a empresas fue mucho menor de lo que se dice, fue como de 13 mil millones de pesos. Y lo que llegó a grandes empresas es todavía menor, del orden de 7 mil millones de pesos. Entonces, en realidad, se están manejando los números como para escandalizar con un monto bastante elevado, desdeñando la contribución de las empresas.
Nada más una pregunta que sí vale la pena. Dígame, ¿cómo por qué haría una contribución? Viendo estas cifras, 7 mil millones de pesos sí. Se hicieron de contribución, o sea, sí salió del dinero público y se hizo convenios o llegó a empresas privadas. ¿Para qué? Para sí. Grandes empresas privadas.
En principio lo que se buscaba era mejorar la calidad de las empresas nacionales a través del contacto con la ciencia. Lo que se buscaba era la vinculación con instituciones públicas como para hacer investigación y mejorar la producción de las empresas. Ese es, de hecho, uno de los objetivos de la ciencia. Se apoya a la ciencia como para que mejore nuestro bienestar. Y eso ocurre a través de nuevos productos y de generación de empleos. Entonces, ahora, en ese sentido, el programa sí. Creo que tiene un buen objetivo.
Sí, quién sabe si siempre se hizo bien. O sea, por ejemplo, este tema de mejorar el envoltorio de una pizza para una empresa que tiene muchísimo dinero y grandes beneficios, pues uno sí se pregunta, ¿no estaría mejor empleado el dinero público en otra cosa, no?
Sí, ese es un ejemplo de los 5,000 proyectos que se apoyaron. Ayer se mencionaba, por ejemplo, el mejoramiento de pinturas. Nada más quisiera recordar que, por ejemplo, Comex tiene un centro para investigación de polímeros, en el cual lo que se busca no es mejorar los colores, es mejorar la resistencia, la protección a color, el grado de absorción de luz ultravioleta como para hacer más frescas las cosas. En realidad es un tema complejo que sí requiere investigación. Entonces sí creo que no es muy válido minimizar las contribuciones de ese tipo de investigación. Las pinturas actuales se hacen con nanopartículas como para mejorar las propiedades de las pinturas. Pues creo que hay elementos bastante de fondo como para hacer este tipo de cosas.
Ya. Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar en nanopartículas, nos juntamos con una empresa que esté haciendo investigación sobre esas pinturas, la empresa pone dinero, el Estado pone dinero y se lleva a cabo en una institución de investigación, ¿sería algo así?
Exactamente, ese era el objetivo todo del programa PEI. Unir empresas con instituciones de investigación y de hecho propulsar que las propias empresas pusieran sus propios centros de investigación. Si lo vemos de esa manera, es un objetivo virtuoso. Todos queremos que haya más investigación en el país, que los y las estudiantes que están formando se ocupen en el país. ¿Cómo podríamos hacerlo si no estimulamos también el desarrollo de la empresa? La propia directora de CONACYT ha insistido que debe de haber más inversión privada para investigación. El PEI lograba eso, la empresa aportaba una parte de la investigación, el CONACYT aportaba otra y se generaba un círculo virtuoso, como para que las propias empresas hicieran su investigación.
¿Conoce casos que fueran? Sí, no, quisiera yo nada más, bueno, porque ayer fue ridiculizado y además, la verdad, presentado como fue presentado ayer, pues sí, era realmente muy escandaloso. A mí el paquete de la pizza me sigue pareciendo escandaloso. Pero platíquenos de resultados de este tipo de colaboración que le parezcan particularmente, digamos, significativos.
CONACYT compiló eso en un libro que se llama Resultados y Casos de Éxito del Programa PEI. Da todos los resultados del programa y da los casos de éxito. Yo, a mí, a cada quien le va a gustar alguno diferente, pero a mí me pareció fascinante uno como para, por ejemplo, mejorar la productividad de estanques de peces y de camarones a través de la generación de alimentos específicos para camarones. Me llamó mucho la atención también uno en el cual se busca, por ejemplo, productos alternativos a base de leche con barras energéticas. Ambos proyectos fueron hechos con instituciones públicas y están generando empleos dentro de la zona, están generando nuevos productos. Hay proyectos inclusive de corte humanístico, hay un proyecto como para mejorar, prevenir la violencia en sitios marginados a través de trabajo con las propias comunidades. Eso se consideraba como una cuestión de innovación. Sí. Creo que es un paquete muy amplio y para todo mundo sería muy importante conocer y criticar esos casos de éxito, no quedarse nada más con una versión como de casos de alarma. Desgraciadamente, el CONACYT retiró de su página de internet el libro de casos de éxito. no están, bueno, muchos casos, muchos resultados no están. Entonces, no quisiera llegar a pedirlo por transparencia, pero sí diría, con así vuelvo a poner eso y abra la discusión, ¿no?
No, bueno, yo creo que voy a pedirlo. Yo creo que la presentación de ayer fue suficientemente, digamos, escandalosa en el sentido de los datos que presentó, que sí me parece muy importante conseguirlo. Hay un crecimiento muy importante en los fideicomisos a partir también del gobierno de Felipe Calderón. ¿Estos fideicomisos por qué se hicieron?
Los fideicomisos se hicieron como una manera de poder ejercer el dinero público de una manera transanual. Todos los proyectos de investigación, o la gran mayoría de los proyectos de investigación, rara vez se completan en un año. Sí. Son trabajos que requieren 2 y hasta 3 años. El problema es que el dinero público tiene caducidad al año. Si no se gasta, se tiene que devolver. No puede uno comprometer el avance de una investigación cortando el flujo de recursos. Entonces, lo que se hizo fue, los fondos de investigación, los recursos se colocaron en un fideicomiso, donde se concentraba dinero tanto del CONACYT como de diferentes secretarías que apoyan investigación, y se dedicaron a fines específicos. El incremento que se ve en el número de fideicomisos tiene 2 orígenes. Uno, el aumento en áreas de investigación, vamos, los fideicomisos, inclusive CONACYT, con Secretaría de la Defensa, se generaron en el borde entre la época de Calderón y Peña, pero también se generó un programa adicional, que eran los fondos mixtos. La intención era estimular la investigación en los estados, con aportaciones de los estados, pero también del CONACYT. Entonces, nuevamente, el esquema de fideicomiso subió tanto como el número de estados en un determinado periodo. La razón fue ahora empezar a apoyar a los estados. Viviendo en Morelos, sí, puedo decir que es un mecanismo muy interesante como para estimular investigación.
Déjeme preguntarle, doctor, como todos los proyectos, se pudo haber prestado abusos. ¿Siente que este en particular, digamos, tuvo casos sonados de abusos, o en realidad es una cuestión más ideológica de lo que estamos escuchando, y es que el desarrollo de la ciencia tiene que ser únicamente pública y no asociarse con la, digamos, un poco como para entender el trasfondo, porque se puede ridiculizar, pero el trasfondo es decir, no nos vinculamos con empresa, no promovemos, por lo que estoy entendiendo aquí, son estos puntos de unión en donde institutos de investigación con un dinero público, con aportación de empresas privadas, hacen juntos un proyecto, y este proyecto en realidad también enlaza a los estudiantes e investigadores con esas empresas y les abren posibilidades de empleo. Así lo estoy entendiendo. Eso implica toda una visión. Eso es una visión de cómo desarrollar ciencia. Lo que está diciendo aquí es, no hagamos eso, no nos vinculemos con empresas privadas, tengamos una visión, digamos, de lo que necesita el país, pero con una comprensión de lo público para lo público, el dinero público para las universidades públicas, que no haya ni becas para investigadores que estén en universidades privadas, ni tampoco dinero para estos institutos. Es una cuestión más bien de una visión distinta de para qué debe servir el dinero público en materia de investigación.
Sí, mira, tengo la impresión, basado en el uso mendaz de datos, la selección de aquellos que se presentan, el discurso estridente de que esto es más bien una postura ideológica. Pero es una postura que creo que no reconoce qué es lo que pasa realmente en todas las sociedades. Tomemos, por ejemplo, el caso de Corea, que tiene un Producto Interno Bruto mucho menor que el de México hace 30 años. El avance de Corea ocurrió en buena medida gracias al desarrollo de empresas de base tecnológica. Y el gobierno coreano invirtió tanto en la formación de investigadores e investigadoras como en el apoyo a empresas como para que pudieran incluir ciencia dentro de sus productos. Creo que es una cosa muy virtuosa, y ahorita en realidad, si volteamos a ver, Corea está invirtiendo 3.8% de su Producto Interno Bruto en investigación, y el nivel de vida, doctor, está muy por encima de lo que tenemos.
Sí, yo sé. ¿Me permite un segundo? Quisiera completar esta entrevista con un par de preguntas más, pero tengo que hacer un corte comercial. ¿Me puede esperar?
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos y le agradezco mucho al doctor David Romero, investigador en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM e integrante de ProCiencia. Gracias por compartirnos esto y darnos, digamos, más contexto. Y una pregunta, ¿cómo, digamos, en esta visión distinta ideológica, efectivamente, sobre la ciencia de anteriores gobiernos y este gobierno, y más allá de las simplificaciones, ¿cuál sería entonces, en el fondo, en los hechos, la versión o lo que está haciendo concretamente este gobierno? Porque siento que muchas veces en la mañanera o cosas así sirven para hacer simplificaciones, pero detrás pues hay una política pública. Y en esta política pública de la ciencia, ¿cuál es?
Tengo la impresión de que la intención es hacer un Estado poderoso que controle un aspecto importante de la vida pública, como puede ser la ciencia. Que lo controle inclusive en términos de temática y dependencia para financiamiento. Parecería como si quisieran hacer, por un lado, todo lo que es la empresa pública y por otro lado, todo lo que es la parte privada. Pero como carriles no comunicantes. Sí, eso sí. Lo único que va a lograr es separar al país. Y al ser todavía más extremos los fenómenos de lacerante desigualdad que ocurre en nuestro país. No se trata de eso. Creo que en realidad hay que reconocer que somos diferentes sectores dentro de una sociedad y tratar de hacer la interacción lo más virtuosa posible. Desde luego excluyendo cualquier forma de corrupción. Creo que no hay ningún científico practicante que acepte la existencia de corrupción como pasa en nuestro país. Si se encuentra algún mal uso de recursos públicos, sobre él. Pero creo que ir en dos carriles no es una buena idea.
Sí, o sea, sería dos sectores separados, digamos. Serían dos sectores con control, efectivamente. Eso significa, eso entendería yo también con esta, digamos, la nueva composición de la Junta de Gobierno, de la nueva organización, del nuevo instituto que sustituye a CONACYT, que sería, ya no hay presencia, por ejemplo, en el caso de varios centros de investigación, pues estaba a veces el INE, luego, en fin, había como organizaciones independientes que pertenecían a la Junta de Gobierno, no sé cuáles eran las que estaban en el CONACYT, pero el hecho de que ahora no haya, digamos, centros de investigación, sino que, por ejemplo, estén secretarios de Estado, Marina y Ejército, es una visión de centralizar, de controlar las temáticas y de separar, digamos, del sector privado. Estaba pensando en los ingenieros, por ejemplo, de el Politécnico Nacional, de los cuales tengo una muy buena opinión. Claro, estos técnicos del Politécnico Nacional que hacen innovación y que se dedican a todas esas cosas, separados de la posibilidad de convivir, platicar con empresas que tengan recursos y que tengan centros de investigación, pues los aísla un poco de una posibilidad de desarrollarse.
Es correcto. Mi hermano es ingeniero en el Politécnico, trabajó en Pemex toda su vida, y él era muy claro, la investigación que requiere Pemex se hace tanto en el Instituto Mexicano de Petróleo, con empresas, inclusive extranjeras. El objetivo es mejorar la producción en el país, pero desde luego solos es muy difícil lograr algo. La propia estructura de ciencia, aún en temas muy básicos, implica una gran colaboración
interdependencia.
Entre diferentes sectores, entre interdependencias e inclusive internacional.
Ya, pues muy interesante. Le agradezco muchísimo, de verdad, el que nos haya tomado la llamada para tratar de entender esto. Muchísimas gracias.
Sí. Nada más te quisiera pedir un momento para hacer una declaración de ausencia de conflicto de interés. Yo soy un científico que hace investigación básica en biología. Jamás he tenido un contacto con una empresa, ni tengo planes de hacerlo. Simplemente mi postura es porque es una costumbre científica ver datos y contrastarlos con la realidad. Y ahí no está. Me checan.
Muy bien, me parece importante escucharlo. Muchísimas gracias. Buenas David tarde. Romero, gracias. Vamos a una pausa.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
aquí Atando Cabos. Israel Aldave nos tiene la información de la impugnación que ha decidido hacer la oposición del proceso en el que, por el que el Senado votó en una sede alterna alrededor de 20 iniciativas. Adelante, Israel.
Hola, ¿qué tal, Denise? Gracias. Muy buenas tardes. Fíjate que en este proceso los equipos jurídicos de las bancadas de oposición, por supuesto, supervisados por los coordinadores parlamentarios de PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural, están revisando con lupa, Denise, todas y cada una de las irregularidades que ellos acusan cometió Morena y sus aliados políticos en esto que ya se le conoce como la Noche Negra, donde tú lo señalabas, Denise, aprobaron pues, 20 reformas que les había solicitado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se está revisando, Denise, incluso con videos del canal del Congreso, quien sí tuvo acceso justamente a esta sesión en la sede alterna de Xicoténcatl en el centro histórico de la ciudad. Se está revisando el quórum, la manera y el sentido del voto de los legisladores, si estaban o no presentes, Denise, durante la votación en esta sesión de noche y de madrugada. También se está analizando, Denise, la legalidad de esta solicitud de licencia que presentó la senadora Claudia Valdera, senadora de Morena, desde Bruselas, de Bélgica, donde se encontraba representando a nuestro país, y que su suplente tomó protesta cuando incluso esta senadora que se encontraba en Europa pues había solicitado ya su reincorporación. Es el equipo jurídico, como se lo señalaba, de estas bancadas, quienes están llevando a cabo pues la revisión de las irregularidades. Vale la pena señalar, Denise, que se van a impugnar una por una cada una de estas 17 leyes que ellos han anunciado que están en contra de su aprobación por el desastroso proceso legislativo, además de que, por supuesto, no están a favor de las mismas. Una vez que sean publicadas estas reformas en el Diario Oficial de la Federación, es como la oposición, el bloque de contención aquí en el Senado, pues va a estar presentando estas acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
¿Cuántas entonces?
Son al menos 17 de mis las que van
de las 20.
Exactamente.
Muy bien. 17 de perfecto. Las 20. No, te agradezco, Israel. Gracias. Está con nosotros Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado. Y gracias, Clemente. La pregunta es, si el problema es el procedimiento, ayer nos los preguntábamos, ¿por qué 17 de 20 y no las 20 si fueron por el mismo procedimiento?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para tu auditorio. Bueno, efectivamente es un debate jurídico que tenemos al interior, tal cual tú lo pones. Parte de la explicación tiene que ver con lo siguiente. Un par de esas reformas fueron reformas constitucionales. Recordemos que las reformas constitucionales no concluyen hasta que no pasan por la mayoría de los estados. Esto quiere decir que a esas reformas constitucionales todavía les falta parte del procedimiento, no así a las reformas legales. Por eso es que se ha tomado en este momento la decisión de ir sobre las reformas legales, y sobre las constitucionales pues tendrán digamos otro procedimiento si es que se decide hacer lo mismo.
La verdad es que me pareció importante hacerles esta pregunta porque finalmente, y con más razón, me parece que las reformas constitucionales pues exigirían mayor pulcritud en el tema de los procedimientos, independientemente de que yo sé que ustedes están a favor, de que todo el mundo estaba a favor, por ejemplo, de la 3-3 o 3-3, ya no me acuerdo cómo se llama, pero que pues digamos dejar el antecedente de que una reforma constitucional pues no se pueda simplemente hacer con procedimientos inadecuados porque uno está de acuerdo también.
Totalmente, incluso lo que hemos dicho nosotros en muchas ocasiones es las reformas constitucionales no solamente no pueden hacerse sin observarse los procedimientos, sino que es un momento de política extraordinaria, estamos cambiando la ley fundamental, debería de venir precedida de un gran debate público, de una discusión mucho más amplia, pero bueno, como este gobierno y los otros también han hecho de la Constitución una especie de traje a la medida, pues muchas veces son las premuras con las que terminamos discutiendo cuestiones de carácter constitucional. Pero para responder la pregunta anterior, ese es el razonamiento. Las reformas constitucionales tienen una lógica distinta a las legales, por eso es que hemos decidido pues en este momento hacer esta selección, sin dejar de señalar, por supuesto, que hay observaciones particulares sobre todo el procedimiento legislativo, no solo por lo que ocurrió en el Senado, sino también en la Cámara de Diputados.
Y bueno, nada más para preguntar cómo está el ambiente entre oposición y mayoría.
Pues el ambiente sigue tenso. cuando hay esta cerrazón, esta negativa a construir un acuerdo, pues lo menos que podemos hacer nosotros es mantenernos en la misma posición. Seguimos insistiendo en que mientras no se destrabe el asunto del INAI, pues va a ser muy difícil construir con el oficialismo.
Muchísimas gracias, te agradezco mucho, Clemente, gracias.
Gracias, Denis, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y bueno, hablando de procedimientos, está Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, justamente para platicarnos este tema. ¿Se da a conocer el sentido del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán sobre el llamado Plan B, estas reformas electorales que se hicieron? Toda esta duda de si en realidad a través de una ley secundaria se estaba cambiando cosas que corresponden a la Constitución, etcétera, que fue todo, pues, en fin, el presidente intentó hacer un cambio constitucional, no se puede, no tiene mayoría, mandó entonces leyes secundarias, y esto cómo iba a, o sea, si se hicieron bien, si no se hicieron bien. En todo caso, aparentemente, bueno, no aparentemente, el proyecto del ministro que va a presentar al resto de los ministros de la Suprema Corte va en el sentido de que hubo violaciones al proceso legislativo. ¿Nos puedes dar más detalles, Javier? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Denise? Sí, a ver, mira, yo diría que en términos muy, muy generales es muy importante recordar que la reforma electoral, el llamado Plan B, tuvo dos partes, ¿no? Una primera parte que se aprobó desde diciembre, relacionado con cambios en materia sobre todo de comunicación social, que es la primera parte, y luego hubo una segunda que es la más importante en términos sustantivos, que se terminó de publicar hasta febrero, que es ahí donde vienen el grueso de los cambios. En efecto, lo que va a resolver la Corte es solo la primera parte del Plan B, ¿no? Que en la gran escala de las cosas es la que menos modificaciones hace. Pero porque es muy importante esto que va a discutir próximamente la Corte de Nice. ¿Por qué? Porque ahí hay un argumento que se comparte en las impugnaciones tanto contra la primera parte como contra la segunda, relacionada con la violación al proceso legislativo. Hay ya muchísimos precedentes de la Corte de Nice, donde básicamente lo que ha dicho la Corte es que en ciertos supuestos, cuando no se respetan las reglas que regulan la creación de las leyes, es decir, que se pueda dictaminar en comisiones las iniciativas, que genuinamente pueda haber un debate, ¿no? Que haya condiciones para que las personas que están votando, ¿no?, a favor o en contra de una ley conozcan y estén en condiciones de conocer el contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en algunos de esos supuestos, cuando no se cumplen esas reglas, lo que puede generar ese vicio de procedimiento es una invalidación de toda la ley que se haya aprobado o del decreto respectivo. Entonces, en este caso, ¿no?, déjame ponerlo así, Denise, el ministro Pérez Dayán está haciendo una propuesta en el sentido de decir que sí hubo violaciones al proceso legislativo y que hay que invalidar en su totalidad la primera parte.
¿Cuáles en concreto fueron estas violaciones?
Ya, son muchas las razones que pone el ministro Pérez Dayán, pero yo diría quizá las más importantes es, la primera es que no se mandó, o sea, estas iniciativas no fueron debidamente dictaminadas en las comisiones, y al mismo tiempo no se justificó el carácter urgente, ¿no?, para dispensar este tipo de trámites legislativos. Lo que la Corte ha reconocido es que muchas veces uno se puede ir, déjame ponerlo así, en fast track sin seguir el proceso largo, siempre y cuando haya razones de peso debidamente justificadas, ¿no? Pensemos en el caso de alguna emergencia, ¿no?, que así lo merece. ¿Y qué es lo que dice el ministro Pérez Dayán? Pues en este caso no se dieron ningún tipo de justificación, ni en la exposición de motivos, ni en la presentación de la iniciativa, así como para justificar que no se siguieran los procedimientos. Y hay un segundo argumento que yo creo que también es muy importante, Denise, y es que pues los legisladores ni siquiera pudieron conocer con oportunidad, ¿no?, la iniciativa en cuestión. Todos recordamos, ¿no?, que a final de cuentas la iniciativa se publicó en la Gaceta Parlamentaria, ¿no?, un día a las 10 de la de la noche, ¿no? Se hizo el conocimiento durante el desarrollo de la misma sesión unos minutos después, y después ya fue, digamos, modificada y aprobada en periodos muy breves de tiempo que ni siquiera permitieron que quienes estaban votando a favor o en contra de esta iniciativa pudieran contener su contenido, ¿no? Hay otros argumentos, dejamos ponerlo así, más técnicos relacionados con que si originalmente era una iniciativa que presentó el presidente de la República, ¿no?, con carácter preferente, pero él ya no tenía en ese momento, ¿no?,
la capacidad para
presentar iniciativas. Exacto, ¿no? Digamos, pero
bueno, pues vamos a ver, será la semana que viene, ¿no? La semana que viene se pronuncia.
Definitivamente.
Tenemos que ir a una pausa, a ver, Denise.
Perdóname, voy a una pausa, regreso contigo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Me ibas a decir algo más, Javier?
Sí, nada más decir, Denise, que de alguna manera lo que se inicia a discutir el lunes, en principio está acotado nada más a la primera parte, pero si la Corte llegara por una mayoría de 8 votos a invalidar esta primera parte del plan B por violaciones al proceso legislativo, entonces eso prácticamente generaría que cuando ya se resuelva la segunda parte del plan B, que es donde vienen las modificaciones más importantes, pues se repite el criterio. Es decir, estas iniciativas fueron producto prácticamente del mismo proceso legislativo. Entonces, sí hay una conexión que es importante, ¿no? Es decir, dimensionar que lo que se discute es algo que parece pequeño, pero que en realidad puede tener consecuencias muy grandes ya después para la segunda parte del plan B.
Bueno, y además no solo eso, sino que cuando te escuchaba yo hablar, y para las otras muchísimas cosas, incluido lo que pasó la semana pasada.
Sí, a ver, definitivamente, ¿no? Digamos, obviamente en este tipo de...
O sea, si uno sigue estos planteamientos... Sí, sí, ese planteamiento se puede aplicar a otros casos.
Sí, digamos, hay violaciones, déjame ponerlo así, que dependen mucho de los hechos específicos, ¿no? De lo que pasó con el plan B, lo que pasó con este paquete, pero sí sería una señal de nueva cuenta donde la Corte se toma en serio el tema del proceso legislativo. La idea general es... pues que aprobar una ley no nada más es levantar el dedo y contar los votos suficientes, sino que tiene que haber una deliberación, ¿no?, de la cuenta correcta, tiene que haber pronunciamientos de las comisiones, se tiene que dar la oportunidad de que haya un debate genuinamente democrático, y en ese sentido sí creo que definitivamente también es una decisión que, con sus particularidades, eventualmente después también podría tener impacto en este paquete de reformas que se ha aprobado recientemente.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias.
Por nada, que estés muy bien, Denise.
Igualmente, gracias. Rápidamente me voy contigo. Memo, ¿tenemos algo?
Sí, Denise, fíjate que 4 miembros de este grupo de ultraderecha conocido en Estados Unidos como los Proud Boys o los Chicos Orgullosos fueron declarados culpables de conspiración sediciosa por un jurado en Washington por su papel, y las imágenes, hay que recordarlas ahí en la memoria, por haber impedido la fuerza, el traspaso pacífico del poder del entonces presidente Donald Trump a Joe Biden en las elecciones de 2020. Así que este grupo de ultraderecha ha sido acusado de este levantamiento de un grupo en contra de un traspaso de gobierno, los Proud Boys, allá en Estados Unidos.
Gracias. Y nos vamos con otras cosas. El próximo 11 de mayo termina, está anunciado que va a dejar de aplicarse el capítulo, o le llaman título 42 en Estados Unidos. Es una medida que puso el gobierno de Donald Trump, digamos, para evitar contagios vía la migración y, por lo tanto, facilitar la expulsión de migrantes que cruzaran a los Estados Unidos de forma ilegal. Esto se ha generado todo un tema de que, liberándose eso, habría mayor acceso y se anticipa una oleada, digamos, superior a lo cotidiano de migrantes hacia los Estados Unidos. Esto ya lo decíamos, Estados Unidos decidió mandar 1.500 miembros del ejército, digamos, para fortalecer la frontera. Y le agradezco mucho a Enrique Acevedo, él es conductor del noticiero de En Punto. Enrique, te agradezco muchísimo. Cuéntanos exactamente, primero, ¿en qué consiste realmente el título 42? Y si el que llegue deje de aplicarse, dado que ya no hay pandemia y ya no tiene caso, ¿realmente cambia en algo las condiciones o las circunstancias de los migrantes a la hora de entrar ilegalmente a Estados Unidos?
Sí, bueno, para ponerlo en términos muy claros, el título 42, como describes, es una medida sanitaria que viene, de hecho, de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, de los CDC, con el fin justamente en un contexto de pandemia, evitar que lleguen contagios del exterior. Y lo que permite a las autoridades es una especie de vía rápida a la repatriación o deportación de migrantes indocumentados. Es decir, si tú te presentas en un puerto de entrada en Estados Unidos con una solicitud de asilo, con una petición de una visa o un beneficio migratorio por temas humanitarios, las autoridades estadounidenses están obligadas a darte el debido proceso, a procesarte, ponerte frente a un juez, a llevar tu proceso de asilo conforme a los procedimientos legales en ese país. Y si no son autorizados, eventualmente deportarte a tu país de origen, ¿no? Haití, Salvador, Honduras, Colombia, ¿no? El que sea. Eso cambia con título 42, lo que le permite a las autoridades es en la frontera inmediatamente decir, no puedes ingresar y regresarte a un tercer país, seguro en este caso, que ha sido México a lo largo de todos estos meses. Entonces vemos cómo se regresan a todos estos migrantes que tratan de ingresar a Estados Unidos. Además, hay que decir, los flujos migratorios han cambiado en los últimos años, porque ya no solamente son los factores tradicionales, a estos se suman otros factores como los efectos de la pandemia en América Latina y en otras partes del mundo, como el cambio climático, como
otros
factores que no existían tradicionalmente, ¿no? Por eso vemos a cada vez, lo hemos reportado en El Punto, migrantes de perfiles distintos, o sea, no solamente son centro y sudamericanos, hay gente que viene de África, gente que viene de Asia, gente que viene de Europa del Este por la situación geopolítica. Lo que significa título 42 es que ya no van a poder repatriarlos o deportarlos o
de inmediato,
de forma automática, sin debido proceso, y van a estar obligados, en algunos casos, a procesar estas solicitudes. ¿Cuáles son estos casos? Pues los migrantes que no vengan de los países que tienen ya beneficios migratorios adicionales, los que ha anunciado el gobierno de Estados Unidos. Venezuela, Nicaragua, Cuba, en caso de Haití, y que son los países que tienen lo que llaman el parole, una excepción humanitaria. Y otros países que por reunificación familiar también se les va a permitir llevar el proceso migratorio desde sus lugares de origen, que es básicamente el Triángulo Norte, ¿no? Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces, todos los demás, todos de los que hemos hablado, África, Europa del Este, Asia, con excepción de Ucrania, sí van a poder llegar y presentarse en la frontera y decir,
pedir
un puerto
asilo.
De entrada, no en el desierto, decir, necesito asilo, y los van a tener que procesar. Entonces, pues, por eso esperan que entre los que sí van a poder y los que no pueden, pero no entienden bien el procedimiento, pues haya una especie de explosión,
de avalancha,
¿no?
De avalancha.
Sí, de avalancha, para utilizar el término más humano posible, pues, una demanda que sobrepasa cualquier precedente en los puntos de ingreso hacia Estados Unidos. Entonces, pues esa es la preocupación, bueno, y la realidad, porque lo vemos en a lo largo de la ruta de los migrantes en México, ¿no? Todos los albergues están saturados, todas las rutas están saturadas, porque la gente piensa que va a poder entrar a Estados Unidos después del 11 de mayo y no necesariamente es el caso.
Sí, o sea, creo que va a ser interesante. Lo vamos a estar de todos modos retratando, a ver cómo se vive esto y también ver qué es lo que ocurre, digamos, ese día y los días subsecuentes, porque obviamente esto no es que sea una demanda en exceso un día, sino la posibilidad de que esto se aumente de manera significativa por un periodo prolongado. Pues vamos a estar muy pendientes. Te agradezco mucho, Enrique. Lo vamos a estar narrando.
Y es importante, como dices, porque ha quedado claro siempre, pero sobre todo en las últimas semanas, que no tenemos la infraestructura humanitaria ni la capacidad de procesar esta cantidad de migrantes en México, y esto pues ha ocasionado tragedias, como lo que vimos en Ciudad Juárez, por mencionar uno, ¿no?
Así es. Gracias, Enrique. Te vemos en la noche. Gracias. Y bueno, nosotros estamos en jueves y nos vamos con otras cosas. Está con nosotros Jesús Silva Herzog. Chucho, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola, Denise, bien, muchas gracias.
Pues hoy nos
Oye,
traes...
te quería platicar de un personaje que me parece muy interesante, de un gran filósofo político, seguramente uno de los grandes filósofos políticos contemporáneos, que está publicando un libro un poco con un tono testamentario, un libro que él anuncia como el libro que quizá es el último libro que vaya a poder escribir en su vida, una reflexión que él hace en los tiempos de pandemia, en donde trata pues de condensar todo lo que ha aprendido a lo largo de 50 años o más de reflexión sobre los grandes temas de la política, de la sociedad, y es un libro que me parece muy pertinente, muy valioso para nuestro tiempo. Y quizá valdría la pena hablar un poco del autor de este libro, Michael Walzer, te decía, uno de los grandes filósofos políticos de nuestro tiempo. Él escribió a principios de los años 80 un libro muy imaginativo, que era una crítica a la idea de que hay una sola casita de la justicia y que todo se explica dentro de un trazo muy elemental, que quizá es la apuesta de cierto discurso liberal. Era una crítica a este esquema de John Rawls de la teoría de la justicia, en donde en unos cuantos principios se pretendía dar el trazo de la justicia para todas las épocas y todas las circunstancias. Y lo que él dice es, si queremos hablar de la justicia, hablemos de la experiencia de la justicia en contextos específicos, en el trabajo, en la guerra, en la familia, en la educación.
Tenemos que ir a una pausa, Denise.
A ver, permíteme un segundo. Vamos a una pausa y regresamos contigo.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Y atando cabos, y estamos platicando con Jesús Silva Herzog sobre este libro de Michael Walzer, digamos, La batalla por una política decente. Me voy a permitir traducirlo así. Adelante, sí. Chucho.
Bueno, entonces te hablaba de Walzer, el autor de este libro de Esferas de la Justicia, y al final de la vida, él lo plantea en esos términos, se hace la pregunta de, pues a fin de cuentas, ¿qué es lo que cultiva una sociedad decente? ¿Qué tipo de aprendizajes podemos tener del pensamiento político para darle a la gente lo que necesita, sus derechos, su aspiración de reconocimiento, de pertenencia? Y lo que me parece muy interesante es que lo que dice es que hay que dejar de andar buscando las grandes ideologías.
¿Sí?
Y que deberíamos apostar a un asunto que parece muy modesto, pero que parece la clave de la civilización o de la civilidad, que es un adjetivo. Y ese adjetivo, dice Michael Walzer, es el adjetivo liberal. Es decir, lo importante no es tanto en qué creemos, sino cómo lo creemos. No tanto qué es lo que, cuál es nuestro ideal, sino de qué manera aceptamos nosotros que dentro de una sociedad debe haber ideales distintos y a veces contrarios.
Sí, totalmente.
Eso lo encuentra con esta palabra que podríamos decir es muy modesta, que simplemente está calificando sustantivos mucho más potentes como el sustantivo del nacionalismo, del socialismo, de la democracia, del feminismo. Y dice, lo que hay que aprender es a ponerle ese adjetivo a todas estas causas, que siendo cada una de ellas muy nobles, si no tienen la prudencia de la duda liberal, del escepticismo liberal, de la precaución de que las cosas se pueden ir a un extremo dañino, esas ideas nobles pueden ser terriblemente ruinosas. Es el caso de una democracia en donde no se admite que el gobierno del pueblo, que el gobierno de la mayoría, debe encontrar restricciones, debe seguir sus caminitos. Es el caso del nacionalismo que dice Michael Walzer, pues es un ideal noble el que una comunidad busque un sitio en donde un grupo se reconozca, advierta los elementos comunes de su vida, su idioma, etcétera,
su historia,
pero sin llegar a los extremos de la xenofobia a la que podría impulsar el nacionalismo, ¿no? Entonces creo que un ensayo muy interesante con muchos elementos autobiográficos en donde, pues, en cada una de estas causas se siente identificado Michael Walzer, que ha sido en Estados Unidos una voz de lo que deberíamos llamar un socialismo democrático, un socialismo liberal, y que le pone esta sugerencia, yo creo que incluso al propio liberalismo, porque creo que hemos visto en los últimos tiempos también que hay modos muy antiliberales de ser liberal, como si lo usamos en este término de la cautela, el escepticismo, el reconocimiento de voces distintas.
Totalmente.
Porque toda ideología cierra las puertas a la visión contraria, y lo que pide Michael Walzer es metamos...
Es de formas, ¿no?
Espacio para la duda, el cuestionamiento, el pluralismo, el conflicto, ¿no?
Leí una parte y unas entrevistas que dio y me pareció muy interesante, porque es una cuestión de formas y nada, sí, más, y que parecería que es poco, pero es muchísimo. Es este tema, por ejemplo, el de reconocer que existen otros que pueden, sí, también, sí, aspirar al bien común sin tener exactamente la misma idea que nosotros, por ejemplo. Y se dice fácil, pero no lo es. Fíjate que esta semana, y platicaba yo con el senador, a quien siempre le agradezco mucho que me tome la llamada, que se llama Cravioto, y de Morena, y entonces al final, cuando le dije, bueno, pero es que los otros también han hecho estas cosas, es verdad que hubo sesiones priistas y aplanadoras priistas horribles, en fin, cada quien con sus arrogancias, porque la arrogancia está bastante bien distribuida, y hay, uh-huh, que decirlo, que todo este periodo también del neoliberalismo, como le llaman, y él mismo, Walzer, lo reconoce, y le critica a la izquierda haber cedido, haber abandonado ciertos valores y haberse, uh-huh, digamos, entregado a ese neoliberalismo sin defender ciertas cosas. Pero bueno, también el liberalismo y ese liberalismo, digamos, o ese neoliberalismo tuvo momentos de una increíble arrogancia, de una utilización salvaje de su mayoría y una visión de que además lo suyo era la verdad, de crear un punto de vista sobre la realidad, que era la verdad. Entonces, reconociendo esa increíble arrogancia, escuchaba yo a César Cravioto y en un momento dado me dijo que los otros lo habían hecho y la diferencia entre los otros y los de ahora era que los de ahora sí hacían cosas por el bien del pueblo y que los, uh-huh, otros no. Uh-huh. Y le dije, pero entonces, senador, ¿usted cree o crees que los que votaron, o sea, todos los diputados, sí, senadores que en su momento votaron por lo que hayan votado, lo hicieron pensando en qué? Me dijo, no, pues en el interés de sus cuates oligarcas. Y, sí. Y entonces pensé en ese abismo que se abre, y que no es un juicio, por cierto, a este senador en particular,
sí,
sino el abismo gigantesco que se abre cuando de cualquiera de los lados se ve al otro como un verdadero traidor. Es decir, no hay posibilidad, sí, de que tenga una visión genuina de que cree que ese es el camino.
Yo creo ahí, dime, Denise, que este aporte de Michael Walzer es valiosísimo y creo, ¿sí?, que es pertinente para nosotros en estos momentos.
Porque
creo que toca este asunto. Cuando la discrepancia implica la condena moral del otro, Es decir, yo tengo una visión distinta y eso significa que yo estoy podrido moralmente. Esa es la negación del espíritu liberal. Y yo creo que lo que Walser está diciendo, el liberalismo, más allá del programa que tenga, una idea del Estado controlado, la noción de los derechos, más allá de ese proyecto político, es una actitud. Y lo que está defendiendo es, en el fondo, un talante liberal que justamente reconoce el otro tiene una visión muy distinta del país, pero forma parte de la misma comunidad. Totalmente. Que es un poco lo que platicábamos hace poco de esta conversación entre los expresidentes sí. uruguayos. Tenemos visiones muy distintas, pero formamos parte de una misma comunidad y honestamente queremos contribuir al bienestar colectivo, ¿no?
Sí, porque si no solamente lo contrario solo es, si digamos, lo contrario a esta actitud de decir pensamos distinto pero pertenecemos a una comunidad, no pongo en duda el origen de, digamos, no estoy acusando que detrás de tu posición hay una impostura, que en realidad tú estás tomando esa posición porque lo único que quieres es algo para ti, un beneficio individual, sino que realmente piensas que es el camino para que nos vaya mejor a todos. Hay una cosa de juzgar la intención del otro de manera perversa. Pero bueno, te interrumpí, me ibas a decir.
No, era un poco en esa misma línea y es el reconocimiento de que el mundo no se ajusta a ninguno de nuestros prejuicios, no. De que la historia da sorpresas, que es contradictoria,
que es compleja,
que tenemos que hacerle espacio a la ironía inclusive, ¿no? Y por eso me parece que es muy, muy valioso esta invitación de Michael Walser de pensar en el modo en que creemos lo que creemos. Es decir, esta invitación a dudar de aquello que nos parece incuestionable, que nos parece el valor último. Y Michael Walser nos dice, bueno, hay que vacunarse de eso que nos puede hacer ciegos.
Sí, y también de esa arrogancia, ¿no? De esa arrogancia. Totalmente. De que tienes la razón, de que es evidente, ¿sí?, que tienes la razón, que todos los que no estén pensando como tú evidentemente están equivocados, sospechosamente equivocados, claro, perversamente interesados.
Y ahí creo que la gran coartada es la historia, ¿no? Es decir, la historia ya resolvió esto, nosotros estamos de este lado de la historia y ustedes, pues tristemente les queda el basurero de la historia, que es una expresión espantosa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que ya alguien descifró para dónde va el mundo y los que están en contra, pues son traidores a la patria, ¿no?
Mira, yo nada más termino y te agradezco muchísimo porque realmente el esfuerzo de este espacio y al menos el que yo trato de hacer es de mantener ese adjetivo liberal en el sentido de escuchar a todos. Esta semana escuchamos, por ejemplo, a Zoe Robledo hablándonos de cómo ven la posibilidad de mejorar la salud. Y escucharlo con toda, ¿cómo te diré? Yo cuando lo oigo, le creo. Creo en sus intenciones de hacerlo lo mejor posible y creo que Frank, en su momento al inventar el seguro popular, intentó hacerlo lo mejor posible. Creo que tienes que partir de ahí, de escucharlo y después juzgar cómo se aplicó y luego siempre habrá cosas horribles y el corrupto de un lado y el corrupto del otro. Y el que solo vio por sus intereses de un lado y el que solo vio por sus intereses del otro. El que tuvo una intención extraordinaria en ambos lados. Y creo que esa es la única receta a que pues vivamos en una sociedad que tenga posibilidades de llegar a lugares más, pues ya no sé, ni siquiera creo, felices, venturosos, sí, justos.
Convivencia, ¿no?
A una convivencia.
Me encanta cómo termina Michael Walser su ensayo. Dice que seguramente los grandes problemas que estamos enfrentando en este momento, los valores que están más amenazados son la decencia y la verdad. El arma que tenemos es un adjetivo. me parece que lo dice como muy, muy claramente, rescatar estos valores, la verdad y la decencia, que nadie sea humillado, que nadie sea tratado como un objeto, que reconozcamos el valor de la verdad, y para eso pues nos hace falta hablar, discutir, discrepar, respetar y también dudar de uno mismo, ¿no?
Te agradezco muchísimo. Gracias, Jesús Silva Herzog, con este libro de Walzer. Y bueno, pues lo vamos a subir en unos momentos más también a nuestras redes. Gracias. Y nos vamos con otras cosas.
Música con Rulo.
Escuchando, vamos con Rulo porque estamos en el día del comparativo. ¿Qué estamos escuchando, Rulo? ¿Qué acabamos de escuchar?
Hola, Denise. Escuchamos a Rodrigo y Gabriela, que es un dueto mexicano que se hizo famoso tocando en las calles del Reino Unido.
Sí, como heavy lo recuerdo.
Con guitarras acústicas. Y hemos estado hablando del fenómeno del corrido tumbado. Y obviamente se llama tumbado porque se le considera urbano por su parentesco con el rap, o la influencia del rap y el trap y estos ritmos urbanos. Pero yo también te decía que a mí me parece muy peculiar del corrido tumbado el uso de la guitarra, que tiene un lugar muy protagonista, el rasgueo veloz. Me recuerda el del rock de Rodrigo y Gabriela, y eso también
es
el del corrido tumbado.
Acabamos de escuchar a Rodrigo y Gabriela con esa guitarra, y ahora vamos a escuchar a quién.
A Natanael Cano, que fue el primero que pusimos.
Que dices es que estas
eso ya fue otra cosa, creo.
Sí, o sea, se equivocaron. Es que ver, o sea, porque lo que quería es, de esta guitarra que oímos de Rodrigo y Gabriela, tú dices que está presente en el tumbado,
Pues, por lo menos.
Por ejemplo, pongamos una, dime cuál y que la pongan.
Habíamos dicho el diablo de Natanael Cano.
A ver si tenemos. Si me lo pueden poner, nada más avísenme para que veamos justamente esta parentesco, y lo que estamos viendo es simplemente hablando del fenómeno musical que ha ocurrido en las últimas literal meses, pero sobre todo semanas, de el corrido tumbado convirtiéndose en un fenómeno mundial de música. Y tú lo que me decías, ¿cuáles son esas características propias que tiene?
Lo tenemos en cuando gustes.
Adelante.
Me la navego en todos lados, siempre con ojos tumbados, en la bola destacado, siempre piso con cuidado, soy alegre y desatado, la vaganza
me ha gustado. La guitarra está ahí, al frente.
Sí, ya lo vi.
Y muy rápida. Y a diferencia de la música de banda, que era pues otro formato del corrido, donde los vientos predominaban, aquí sube más la guitarra y el bajo.
A ver, ¿otra vez? Déjame verlo otra
vez.
Sí, lo que me está... aquí normalmente en el corrido tradicional estaríamos con las trompetas y a todo lo que da, ¿no?
Y además, los guitarristas del corrido tumbado, a mí me parece que tienen bastante virtuosismo.
Me tengo que despedir. Gracias, Rulo. Hasta luego. Se nos acabó el tiempo. Quédese aquí en Grupo Fórmula. De regreso mañana. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.